exportações desse ano, elas estão no mesmo níveis do ano passado, de 16% do consumo aparente, né? De fato, né, nós tivemos uma grande desvalorização cambial no Brasil do ano passado para esse ano, mas você mostrou também na sua apresentação que grande parte dos países exportadores de aço tiveram também uma depreciação das suas moedas. A Rússia depreciou quase 100%, o Japão depreciou quase 80%, a lira turca também teve uma depreciação. Então, se todos os países fazem uma depreciação das suas moedas simultaneamente, o efeito da nossa depreciação ele é compensado pela depreciação dos outros países. E isso a gente vê claramente pela queda dos preços de aço no mercado internacional. Também no mesmo período, se a gente olhar qual foi a curva de queda, né, das cotações de aço, seja da China, seja da Exim, né, as cotações em dólar, a gente vai verificar que ela caiu, né, os preços de aço caíram mais ou menos igual à depreciação do real. Então, na verdade, uma coisa compensou a outra. Ou seja, a depreciação do real foi só uma questão de ajuste do nosso câmbio à realidade internacional. Na verdade, nós gostaríamos que o real tivesse desvalorizado mais do que desvalorizou. Nós achamos que 3,9 é pouco. A cotação de 3,9 é pouco. Gostaríamos de ter uma cotação mais desvalorizada.
Pero no ha cambiado un proceso de inflación interna, ha sido una devaluación real y la inflación interna no está creciendo, creció un poco, 11%.
Un mercado nuestro caindo, ¿no? 20%, no tiene mucha margen para você elevar preços en reais. Nós estamos passando no Brasil um processo que chama stagflação, né? Stagflation, que você tem de um lado um sistema inflacionário, a inflação está com 10% no Brasil, mas você tem uma recessão brutal, né? Então não temos mercado, não temos condições hoje de elevar substancialmente os preços de aço.
Obrigado, Benjamin. Carlos Arturo. De todos los países necesitan infraestructura y parece que Colombia es el único que lanzó un plan de infraestructura creíble o aparentemente fue anunciado. La pregunta que llega es ¿quién lo financia? ¿Cómo se financian esos 12.000 millones de dólares?
Sí. Realmente, pues sabemos que y en general creo que compartimos todos en Latinoamérica hay una gran deficiencia de infraestructura. Y en el pasado realmente el crecimiento económico del país fue jalonado por la inversión básicamente en minería y en petróleo. Entonces ahora la gran ilusión que hay de que pueda moverse el país es con infraestructura. Hay muchos proyectos desarrollándose. Dice que Colombia, pues las cifras que uno lee, tiene que entre construir nuevas carreteras, reparar nuevas carreteras, se habla de 30.000 kilómetros que tiene que hacer el país en los próximos 20 años. Eso es una suma enorme. Estos proyectos que mencionaba específicamente pues ya son concesiones asignadas y se llaman de cuarta generación porque el gobierno a raíz de problemas que tuvo en concesiones anteriores está colocando prácticamente el gran peso de la financiación en el concesionario. El concesionario tiene que traer sus recursos, tiene que asegurar el cielo financiero para garantizar que las concesiones se den. Naturalmente el gobierno pone una parte para ser manejable o que quede en un nivel razonable el peaje que debe pagarse en esa carretera. Ahí es donde tenemos un temor que el gobierno con esta crisis fiscal pueda llegar a tener alguna dificultad. Segundo, hay un par de proyectos en Bogotá muy significativos. El primero es el metro. Están hablando de inversiones de más de 5.000 millones de dólares. Eso ha sido un sueño, un sueño de Bogotá que nunca se ha resuelto porque siempre el alcalde que llega tiene una visión diferente. Eso sí se debe hacer o no se debe hacer. El gobierno por lo menos ya asignó casi 4.000 millones de dólares para tener, 3.000 y tantos millones de dólares como un aporte que va a dar para la construcción del metro. Bogotá también va a ser su segundo aeropuerto en la ciudad para ampliar el aeropuerto que tiene. Y adicionalmente hay un gran esfuerzo del gobierno, hay que reconocerlo, en desarrollar la vivienda de interés hospitalario. realmente es enorme el déficit, pues es igual de grande que tiene Argentina o que tiene cualquiera de los países. Y el gobierno ha colocado un enorme empeño en lograr que por esa vía también se generen opciones de crecimiento para el país.
Muy bien. Pregunta para Raúl. Reforma energética. Ayer vimos una exposición sobre el tema de la reforma energética en México. México tiene posiblemente los costos de energía más baratos de toda la región. Ahora, ¿qué falta? ¿Se quedó a mitad de camino? ¿Ha sido suficiente para gatillar inversión externa, inversión privada? ¿Qué falta en la reforma energética mexicana?
La reforma energética para mí es una de las principales reformas que ha hecho el país en los últimos 50 años y creo que es sumamente positiva. Se piensa que va a añadir del 1 al 1,5% del PIB esta reforma. La situación es de que esto se va a dar a mediano y largo plazo. Desafortunadamente nos fuimos, se hizo esta reforma en un momento donde vino la caída de los precios del petróleo y esto va simplemente a alargar un poquito más la implementación de esa reforma. Creo que se está haciendo muy buena labor, se están haciendo las diferentes rondas, se está aprendiendo de cada una de esas rondas de licitaciones a los diferentes pozos y demás oportunidades. Y como decía, esto piensa que se va a hacer, que va a ser un crecimiento del 1 al 1,5% adicional al PIB y con inversiones que van a rondar entre los 30 mil a 40 mil millones de dólares anuales que pueden llegar a ser estos en el mediano y largo plazo. Entonces, definitivamente va a ser un sector que va a arrastrar a la demás economía y también nos va a dar un marco competitivo mucho mejor en México, ya que México es una economía de mercado abierto, pero tenemos un gran monopolio como era el energético, tanto en el gas, tanto en el petróleo, como en la electricidad. Esto nos va a hacer más competitivos, va a hacer que los precios sean mejores. Ya está sucediendo, ya los precios han venido bajando, el diferencial que tenemos con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, se ha venido reduciendo y creo que vamos hacia una economía verdaderamente de mercado, sin los monopolios que nos limitaban a ser competitivos.
Gracias, Raúl. Una pregunta para Argentina. 2016. ¿Cómo es el mercado de la acero en el 2016? ¿Dónde ven los drivers? ¿Dónde ven las preocupaciones? Y algún sindicalista pregunta cómo van a ser las paritarias en el 2016.
Interesante pregunta. Mira, como decía previamente, Argentina está a la puerta de un cambio de gobierno que va a ser un cambio significativo. Yo lo que creo es que hay algunas, digamos, datos que no sabemos, digamos, los desafíos creo que por ambos candidatos los tienen identificados de la misma manera. Lo que aún no sabemos es con qué prioridad irán resolviendo cada uno de los desafíos que tenemos. Creo que la proyección que estamos anticipando sobre consumo de crecimiento de Argentina, de 0.5% de caída para el año que viene, es consistente con esta transición que creo yo que vamos a tener una economía más orientada al consumo, más una economía más orientada a la inversión. Probablemente eso signifique tal vez un primer semestre con algo menos de crecimiento y un segundo semestre cuando las señales ya sean claras y los estímulos puestos en funcionamiento, con más crecimiento y tomando la sendera, el sendero de transición a este nuevo modelo. Con respecto a las paritarias, creo que todos estamos convencidos que todas las variables de la economía deben converger hacia valores menores y más estables que nos permitan gradualmente ir resolviendo el problema de la inflación que hace tanto tiempo que nos viene quejando.
Gracias, José. Una pregunta para Brasil, para Benjamín. ¿En ¿cuántos meses o trimestres espera usted que vaya calmándose la tormenta perfecta, la tempestad perfecta?
Por favor,
¿en cuánto tiempo, meses o trimestres, piensa usted que puede calmarse, disminuir la tormenta perfecta en Brasil?
Mira, creio que a base de toda essa a situação política, não? Porque o governo hoje não tem maioria em el Congresso, então sua capacidade de aprovar as medidas de ajuste fiscal ou as medidas de caráter econômico, não? Está limitada, não tem tido muito sucesso em poder todas essas novas medidas para operar, porque não tem maioria no Congresso. Esta coisa de maioria em Congresso, eu creio que vai ser arreglada daqui a pouco, não? Há muita resistência nos partidos de oposição, estão peleando muito com a presidente Dilma, não? Então, creio que isso é necessário, primeiro, ter um certo arrego e ao Congresso para que as medidas de caráter econômico não peçam a ter efeito. Ano próximo será um ano muito difícil, pelo se a presidente Dilma continua em 2016, não? Creio que em 2017 a 2018 vamos ver uma melhoria. Nós outros todos em Brasil estamos preparados para ter mais um ano de muita dificuldade.
Gracias, Benjamin. Una pregunta para mí de algún amigo venezolano que me alerta, me dice, cuidado con esta pregunta, con el signo de interrogación. Dice, ¿ven como una posibilidad que empresas chinas compren plantas siderúrgicas en la región, especialmente en Venezuela? No creo, no he visto estos procesos, no sé, en Venezuela en particular, donde está pasando lo que yo llamo una catástrofe industrial. Lo que vimos en el directorio es que Venezuela, Ocidor, producía en el 2008 casi 4 millones y medio de toneladas y hoy está produciendo menos de 1 millón, lo vimos en el directorio. Lo que yo llamo una catástrofe industrial, a todos los que formamos parte de ese proceso nos causa un profundo dolor. Ahora, si va a caer en manos de los chinos o no, no lo sé. En el fondo lo importante es que estos centros industriales se vuelvan a poner en operación para bien de la región y para bien de los países. Tengo otras preguntas para Brasil. Acá me dice la pregunta, Brasil tiene buen nivel de reservas, tiene necesidad de infraestructura, tiene capacidad de financiamiento. Vemos que fondos están buscando private equities y fondos de pensión de otros países están buscando oportunidades en Brasil. Se está generando un clima positivo, trato de balancear un poco. Yo creo que hay más para hacer un programa de infraestructura. ¿Depende solo de la política?
Sí, hoy Brasil está en liquidación, ¿no? Porque todos los activos están muy baratos, ¿no? Entonces, es posible que haya un movimiento de nuevo de inversión extranjera para comprar activos brasileños, ¿no? Pero la dificultad es esta cosa de la confianza política, ¿no? Mientras no se tenga más confianza en el futuro, en el mantenimiento de las reglas del juego, ¿no? Creo que vamos a tener un poco de dificultad. Mas todos os momentos de crise são momentos de muita oportunidade também, não? Então, quem tem um apetite de risco maior pode ir ao Brasil, porque o Brasil vai continuar, não? Estamos passando por essa crise, porque essa crise vai acabar, a hora que acabar, vamos se retornar com taxa de crescimento razoável.
Agora vou colocar aqui. Uma pergunta para México, tema ambiental. La exposición ayer del doctor que hablaba sobre la reforma energética, sobre los temas ambientales, hablaba de compromisos que México está tomando en el tema del footprint de CO2, ¿cierto? Y tenemos enfrente la COP21, donde los países van a asumir o se van a comprometer a niveles de emisión CO2 y reducción. variaciones en el tiempo. Y México está tomando la delantera, con un discurso incluso más agresivo en reducción que los países desarrollados. ¿Qué tipo de diálogo está viendo en México en ese aspecto y qué problemas o oportunidades ves en ese campo?
Primero quisiera poner en contexto muy rápidamente y hacerles unas preguntas a ti y a todos, antes de contestar todas las preguntas. México tiene una emisión 3.9 kilos de CO2 per cápita. El promedio mundial es 4.5 kilos por persona. Estamos bastante abajo. Estados Unidos tiene una generación de 17.6 kilos de CO2 por persona. Entonces yo pregunto, ¿quién debe de reducir más? ¿Los que están arriba o los que están abajo? Todos, incluyendo a mí, me han contestado, los que están de arriba son los que deben de reducir más, ya se carbonizaron, están contaminando más que los demás, etc. Y normalmente todos aquellos que consumen más son países más ricos y más avanzados. ¿Qué es lo que está sucediendo en México? Está sucediendo exactamente lo contrario de lo que debe de hacer México y de comprometerse. ¿Por qué? Porque México se está comprometiendo a más o a igual que países desarrollados en la reducción de emisiones, lo cual no lo veo lógico. Y por otro lado, no solamente eso, sino que también está poniendo una cantidad mínimo de energías renovables a consumir en el año 2024, que son 35% de emisiones de generación de electricidad, tiene que ser de energías renovables. Si uno no consume esa cantidad, va a tener que pagar una multa. ¿Qué va a pasar? Como sabemos, las energías renovables, la nuclear, la hidroeléctrica y la geotermia, tienen ciertas restricciones de crecimiento dentro del país. La única que nos queda es la solar y la eólica, y esas son más caras. Incluso las metas que se está poniendo de México son totalmente inalcanzables para ese año, porque no hay suficiente inversión disponible para poderse hacer en tan poco tiempo. Entonces, ¿en qué se va a traducir? Simplemente en que el costo de energía va a ser más caro en México. Y eso acabamos de aprobar la reforma energética para que se fuera para abajo, y ahora estamos al revés, yéndonos a que se vaya para arriba, y es lo que no entendemos. Estamos ante una situación en la cual es un producto que se vende muy fácil porque a todos nos gusta ser verdes, incluyendo a mí. Pero todos nos tenemos que preguntar, ¿a qué costo va a ser ese? ¿Qué capacidad como país, qué capacidad como sociedad podemos tener para cubrir ese costo? Otra vez, yo creo que los países desarrollados, los países que contaminan más, que tienen más gases de efecto invernadero, son los que deben de reducir más que nosotros. Nosotros nos debemos de comprometer, pero a nuestra realidad, el tamaño y a nuestra realidad de mezcla de energéticos que tenemos, que es incluso muy buena ahorita porque es en base a gas. La mayor parte tenemos gas en el suelo y es una energía que no es una energía renovable de limpia, pero es bastante limpia.
Bueno, muchas gracias. Se nos va acabando el tiempo. Gracias a todos por la visión de cada uno de los países, por la participación en este panel. Yo querría cerrar con un viejo cuento brasilero que ayer lo esbozó Prado de la CEPAL, que decía el viejo cuento cuando Brasil jugaba con Rusia en el Mundial de Suecia. Un viejo cuento que contó un amigo brasilero cuando estaba en Venezuela, que refleja la importancia de mirar qué hacen los demás para hacer una estrategia lógica, mirar lo que hace el mundo. El cuento dice que estaban en el vestuario antes de salir a la cancha, todos los jugadores brasileños, estaba Garrincha, posiblemente el mejor jugador o uno de los mejores, junto con Pelé, posiblemente de origen más humilde. Y el técnico empieza diciendo la estrategia, dice, bueno, alrededor de los 10 minutos ataca, va por la derecha, tira al centro, y si la baja Pelé, gol, vamos 1-0. A los 40 minutos, atacamos por el centro, hace la pasa Zagallo, Zagallo y tira y vamos a ir a donde sea. Y Garrincha lo mira al técnico, levanta la mano y dice, ¿y los rusos no juegan? Muchas gracias.